Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Mucho gusto que nos acompañe en este espacio para abrir la barra vespertina informativa de Super Estéreo Milet y compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y, por supuesto, del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. A causa de las intensas lluvias en el Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional activa el plan DN3 en múltiples municipios. En Naucalpan, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, supervisa las zonas dañadas por las lluvias en la presa Los Cuartos, la cual se desbordó y rebosa de basura. El gobierno de Estados Unidos anuncia un drástico incremento en los aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, elevándolos del 25 al 50%. La presidenta Sheinbaum calificó como injusto este aumento y advierte que su gobierno podría tomar medidas similares en respuesta. Un tribunal colegiado confirma la absolución de José Luis Abarcar, lo recuerda usted, el exalcalde de Iguala, quien estuvo vinculado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Estaba acusado de secuestro de los 43 jóvenes, permanece preso por el asesinato y por delitos contra la salud y lavado de dinero, es decir, no saldrá de la cárcel. Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco y exdirector de Protección de los Pueblos Indígenas durante el gobierno de López Obrador, sigue a la cabeza en las votaciones para presidir la Suprema Corte de Justicia. Curiosamente, no solo fue el más votado en el país, sino sobre todo en Oaxaca, su estado natal, y por supuesto su nombre estaba dentro de los que estaban en los acordeones. En el Estado de México, para que la ciudadanía consulte el avance del conteo de votos, el Instituto Electoral de la entidad habilitó la plataforma Resultados de los Cómputos 2025. El sistema de aguas de Huixquilucan es premiado como uno de los 300 líderes del mundo en materia hídrica durante la Cumbre Mundial del Agua que se celebra este año en París. Y también, pues, nuestras felicitaciones al Museo Nacional de Antropología e Historia de México, es galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. La presidenta Sheinbaum dice que es un buen gesto del gobierno español y que es el primer paso y que esperaría que en breve ofrecieran disculpas. Yo le digo a la presidenta que está muy equivocada porque el premio no tiene nada que ver con consideraciones políticas. Estará con nosotros, ya está aquí en el estudio, la escritora mexicana Ivana von Rettig, quien es autora de una saga de aventuras muy interesante, de un tema que nos gusta mucho a todos, chicos y grandes. Vamos a hablar de piratas, vamos a hablar de sus dos libros y pues vamos a tener aquí una conversación a lo largo del programa. Bienvenida, Ivana, una pausa y enseguida continuamos. Bien, pues ya estamos listos para abrir esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión y compartir con usted lo más relevante de este miércoles 4 de junio. Le compartimos algunas de nuestras frecuencias. Si está en el Estado de México, nos puede sintonizar en Toluca en el 98.9, en Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco en el 104.7, en Querétaro, en su capital, en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en Guadalajara en el 1510 de la amplitud modulada. En donde usted se encuentre, nos puede seguir e interactuar con nosotros en www.milet.com, en Facebook Live, en nuestra aplicación gratuita que puede descargar de las tiendas virtuales. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube y más adelante puede descargar o escuchar este programa en Spotify. Y antes de llegar al detalle de la información, pues vamos como siempre con una pregunta para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp. En lo que va de este gobierno, ¿cómo evalúa el desempeño del sector salud a nivel nacional? ¿Considera que ha mejorado? Llevamos ya prácticamente 8 meses de la nueva administración. Sigue el problema del abasto de medicamentos. sigue el problema de los insumos, de los tratamientos, de la programación de las cirugías en la mayoría de los hospitales. Algunos, como sucedió ayer, incluso se inundan por los problemas de infraestructura hidráulica. Y bueno, pues ha habido intentos fallidos de compras consolidadas de medicamentos de todo el sector salud que se han tenido que suspender por signos de corrupción, pues lo cual pues implicaría que realmente no ha habido mucho avance. Pero denos usted su punto de vista. Nuestro número de WhatsApp es el 55 72 10 11 40. Bueno, pues desafortunadamente, y lo hemos venido diciendo, México tiene un gravísimo problema en cuanto a la gestión del manejo del agua, sobre todo en la zona metropolitana, porque aquí sigue lloviendo mucho por las características geográficas, por la altura, por estar en un valle rodeado todavía de montañas y de bosque. Hay una gran cantidad de agua que se desperdicia porque pues se va al drenaje, se mezcla con las aguas negras y después exportamos nuestros desechos a otras cuencas, en lugar de que esa agua se capturara, que hubiera una cosecha de agua para después tratarla y por lo menos utilizarla para riego, para otros fines. Entonces, cuando hay mucha agua, tenemos lo que estamos viviendo, inundaciones. ¿Por qué? Pues porque también el tema de la basura es muy grave. No importa el nivel de la infraestructura hidráulica, si la gente tira sus desechos, tira todos los días envases, envolturas de fritangas, tira botellas de PET, etcétera, pues el drenaje se tapona, se asolva, y cuando llegan estas cantidades de lluvia, pues simplemente no tiene la capacidad. Y hemos visto lo que pasa en toda la zona oriente, en Chalco, en Valle de Chalco, en Solidaridad, en Ixtapaluca, que es una zona lacustre, era el antiguo Valle de Jico, en donde estaba el lago del mismo nombre, además el lago de Texcoco, y también parte de Iztapalapa, de Iztacalco. Pero también lo vemos en la zona norte y poniente del Estado de México, en Naucalpan, en Ecatepec. En fin, es el cuento de nunca acabar. Y ayer, pues vimos escenas muy complicadas, vehículos que se quedaron prácticamente sumergidos en las aguas negras del drenaje y de la lluvia en los bajopuentes. Y por esta razón se implementó ya el plan DN3 a cargo, como siempre, de la Secretaría de la Defensa Nacional en varios municipios del Estado de México. El reporte lo tiene Nancy Flores.
Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3E en varios municipios, mientras que la Comisión del Agua Estatal desplegó a 200 elementos del Grupo Tlaloc para mitigar los efectos de las inundaciones. En la zona oriente y el Valle de Toluca, consideradas las más afectadas, se instalaron 58 equipos especializados para atender los daños provocados por las inundaciones. En San Mateo Atenco se activaron 14 equipos técnicos y 54 trabajadores del Grupo Tlaloc, y se estableció un centro de comando en el C4 para coordinar las acciones de respuesta con autoridades municipales. El Grupo Relámpagos realizó sobrevuelos de monitoreo en Sinacantepec, Toluca, Lerma y Ocoyoacac para evaluar las zonas afectadas desde el aire y orientar la atención prioritaria. Además, enviaron equipos de bombeo a la Clínica 53 del IMSS en Los Reyes La Paz y a la Colonia Los Presidentes en Chicoloapan. En Nezahualcóyotl se trabajó en la limpieza de la avenida Vicente Villada y en Chalco se operaron equipos especializados para abatir los encharcamientos. La CAEM también informó que se mantiene bajo vigilancia el Gran Canal de Ecatepec para prevenir desbordamientos y que en Coatepec Harina se realizaron labores de limpieza en el Hospital General de Tenancingo. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Y precisamente para supervisar el nivel del desagüe, de las inundaciones y sobre todo los daños, porque mire, es una tristeza que cada año los habitantes de estos municipios que escuchábamos, pues pierden todos sus enseres, se les echa a perder la sala, el comedor, el refrigerador, la estufa, y luego les regalan unos colchones que no son de muy buena calidad y van y les dan cosas, no a todos, y llega otra vez la temporada de lluvias y vuelven a perderlo todo. Vamos contigo, Joel Morales, tú estuviste con la gobernadora esta mañana.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, recorrió algunas zonas afectadas por las lluvias y en el municipio de Naucalpan continuó con la limpieza de basura para evitar que se tapen los bordes y alcantarillas e invitó a la gente de todo el estado a no tirar basura.
También invitar a la población a que nos ayude no tirando basura en cualquier lugar. Hay que depositar en donde corresponde porque la mayor parte de lo que se junta de basura es lo que provoca que no haya una buena fluidez. Y el agua, esta nos decían, se fueron 1.800 alojadas. Entonces, ¿se imaginan lo que esto representa?
Mencionó que durante el 2025 el gobierno del Estado de México ha retirado 44 toneladas de basura y asolve de canales, colectores y rejillas en San Mateo Atenco, lo que equivale a 3.700 viajes de camiones de volteo. Con motivo de las intensas lluvias registradas, la Coordinación de Protección Civil instaló el puesto de mando donde se coordinan las acciones de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se recibe apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional con la activación del Plan DN-3. La Secretaría de Seguridad Estatal mantiene vigilancia en diversos municipios, de manera concreta en San Mateo Atenco, con 100 elementos, patrullajes y 2 vehículos anfibios. La mandataria estatal habló de los municipios más afectados por las lluvias recientemente.
Lamentablemente, pues no solamente es Naucalpan, también tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de Los Reyes, que también tuvo lamentablemente una afectación, y uno de los afectaciones fue en un hospital, porque ahorita ya la secretaria de salud se va a ir para allá a atenderlo. Pero también tenemos San Mateo Atenco, que también ahorita es de Protección Civil ahí atendiendo.
Por otra parte, se informó que el Grupo Relámpagos realizó 2 sobrevuelos en los municipios de Sinacantepec, Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Coyoacuac, Huixquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Texcoco, Valle de Chalco y Ecatepec, para identificar las afectaciones ocasionadas por estas lluvias atípicas. Estas acciones corresponden al Programa Preventivo de Inundaciones 2025, en el que participa personal de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM, Grupo Tlaloc y diversos municipios. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, y pues los problemas con Donald Trump no terminan y van a terminar, porque pues finalmente en la estrategia de los populistas, no importa si son de izquierda o de derecha, y eso lo conocemos muy bien aquí en México, y lo conocen muy bien en Brasil con Bolsonaro, en Venezuela con Maduro, en Nicaragua con Ortega, en Turquía con Erdogan, etcétera. Los populistas siempre tienen que tener un rival, ya sea ficticio o real, con el cual se estén peleando y al cual estén creando problemas, precisamente para dividir a la población entre los que los critican y los que los defienden. Y es una forma de apropiarse no solo del discurso, sino de la narrativa, y sobre todo del espacio mediático, no estar siempre en los medios, en los reflectores. Y Trump pues no descansa, además una persona con un nivel intelectual, cultural y educativo muy limitado, pues toma sus decisiones con base a su estado de ánimo, a sus caprichos, a sus ocurrencias. Y ahora se le ocurrió incrementar las tarifas, porque fue a un meeting a la ciudad de Pittsburgh, que sigue siendo la ciudad más importante en cuanto a la industria del acero, de ahí el nombre del equipo de fútbol, los Acereros de Pittsburgh. Y pues ahí, para quedar bien con su voto duro, les dijo que va a incrementar las tarifas al acero y al aluminio para que ellos vuelvan a recuperar el esplendor que tuvieron durante muchas décadas. Y ya sabemos que ya le tienen tomada la medida a muchos. Dice una cosa, la medio cumple. Curiosamente, Trump, al igual que hacía López Obrador cuando era jefe de gobierno, gobiernan con base a órdenes ejecutivas, lo que para nosotros serían decretos, pero no gobiernan a través de modificaciones constitucionales que pasen por el Congreso, porque él sabe que en el Congreso muchas cosas no pasarían, porque los mismos republicanos votarían en contra. Entonces, se emite órdenes ejecutivas que no son leyes y que las puede cambiar a contentillo. Es una forma de presión para sus adversarios, ya sea políticos o comerciales, según él, para obligarlos a que den ciertas facilidades o que tengan un trato, digamos, más justo. Pero bueno, el hecho es que ya lo aprobó, ya firmó esta orden ejecutiva, lo cual afecta a México nuevamente, porque ya nos había impuesto un porcentaje. Y hay que recordar que México exporta sobre todo aluminio a través de latas vacías, cerveza. Obviamente se importa acero desde el propio Estados Unidos y otros países para fabricar vehículos que después son vendidos en Estados Unidos. Es decir, todo esto afecta la cadena, y sobre esto habló hoy la presidenta.
Que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Es una medida de apoyo a la industria del acero, que tiene una historia en México enorme, a la industria del aluminio, y a los empleos que generan estas industrias, que es muy importante. Entonces, México tiene también que protegerse, que fortalecerse. Entonces, no estamos de acuerdo, no creemos que sea justa ni sostenible, porque encarece todo, y esperamos llegar a un acuerdo. Si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos. No es un asunto de venganza.
Bueno, pues ya se verá cuánto tiempo duran estas medidas de Trump. Ya en Europa le tienen tomada la medida, porque ya saben que es como una especie de burrito que da dos pasos para adelante y uno para atrás. En fin, vamos a ver cuánto dura, pero pues de que va a tener afectaciones, las va a tener. Vamos a ir a una pausa. Ya está aquí en el estudio Ivana von Rette, quien es una escritora mexicana. Aquí trae sus dos libros, Johnny Black Dawn, así se pronuncia, y El Capitán Black Dawn, que es una saga, y nos va a contar por qué se le ocurrió hablar de piratas, y sobre todo investigar y hacer estas dos novelas. Vamos a hablar también de cómo se está conformando la Suprema Corte de Justicia. Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco de ascendencia indígena, pues ya le empezaron a sacar sus trapitos al sol, porque él estuvo promoviendo el Tren Maya y dicen que llevando a cabo una serie de consultas indígenas y ciudadanas que no estuvieron hechas de la mejor manera, además de su cercanía con López Obrador. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, mitad de semana, 4 de junio del 2025. México pedirá a Estados Unidos extensión de aranceles injustos del 50%. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que buscará reunirse con las autoridades norteamericanas para hacerles entender que imponer tarifas adicionales al acero por parte de la administración de Donald Trump no tiene ningún sentido. En más información, Comisión para la Igualdad de Género del Senado participará en la Marcha por el Orgullo. En la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México participarán como contingente, incluso con un carro alegórico. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Encabezan en el Estado de México jornada de limpieza en la presa Los Cuatros. Con el programa Limpiemos Nuestro Edomex se realizan acciones permanentes en todos los municipios. En todo el recorrido estuvo presente la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. En información internacional, Donald Trump cumple amenaza y eleva los aranceles y el acero al 50%.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso, cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, 24 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca y la capital de la República Mexicana. Le repito la pregunta del día de hoy: en lo que va de esta administración, ¿cómo evalúa el desempeño del sector salud a nivel nacional? Sus comentarios son bienvenidos en el WhatsApp 5572-101140. Recuerda que pueden ser mensajes de texto o de voz. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar esta tarde a Ivana von Rette, quien es una escritora mexicana muy joven, pero que pese a ello, pues ya tiene dos libros publicados. Es una saga sobre historias de piratas, que pues ella nos va a platicar precisamente cómo decidió investigar y escribir sobre estos temas. Ivana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Miguel, estoy muy contenta de que me hayas invitado, tenía muchas, muchas ganas de venir. Y sí, vengo con dos libros que son mis bebés. El primero me tomó 14 años escribirlo.
¿14 años? ¡Wow!
Sí.
¿El primero, el de El Capitán?
No, el primero es el
Johnny Black.
Ese. Sí, porque Yo quería contar una historia de piratas, de barcos, pero yo no tenía el conocimiento de un barco, las partes del barco, las órdenes que tiene que dar un capitán y sobre todo tratándose...
Entonces aprendiste todo el lenguaje marítimo, todo. Manga, eslora, proa, popa, babor, estribor, nudos...
Y no nada más eso, la forma en la que está conformada una sociedad pirata, que es algo muy complejo y muy interesante desde el punto de vista social, político. Entonces sí se me fue la mayor parte de los años informándome. Y por otro lado, todos mis veranos de los 9 años a los 21 años los pasé en Carolina del Sur. Y ahí tenía un...
Pues allá hay grandes historias de bucaneros,
¿eh? Carolina del Norte son las historias de bucaneros, pero yo estaba en
Carolina del Sur.
Y ahí tenía un tío político que fue capitán hace muchísimos años, obviamente ahorita ya está grande, y era tanta mi emoción de saber que estaba cerca de un capitán que yo le pedía trabajo.
¿De un capitán de barco?
Sí, no, de flota, en su momento fue de flota. Era muy importante para el Navy de Estados Unidos. Entonces, él me daba trabajos como muy sencillos en barcos. Pero si juntas eso con lo que yo estaba estudiando, imagínate todo lo que absorbí y cuánta inspiración no tuve.
Qué interesante. Ahorita nos vas a contar de las historias, pero cuéntanos un poquito de ti primero. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te fuiste influenciando precisamente en estos temas que ahora abordas?
Bueno, yo toda la vida supe que quería escribir. Empecé estudiando psicología, porque era algo que... muchas personas estaban haciendo y también me interesa mucho la psicología, pero escribir para mí desde chiquita era un llamado que no te puedo explicar.
Ya tenías esa inquietud y esa habilidad, que no todos, porque la verdad exponerse a la hoja en blanco y ser creativo y desarrollar una historia y personajes, su psicología, los escenarios, pues no es fácil, la verdad, no se les da... A lo mejor no puede escribir sus memorias, sus anécdotas, pero escribir ficción o escribir novela no es nada fácil.
Era mi locura desde chiquita. Yo me acuerdo que tenía el cuaderno en la escuela donde copiaba los apuntes, pero un cuaderno en blanco abajo de mi pupitre donde desde entonces escribía. Entonces, finalmente dejé de estudiar psicología y estudié creación literaria en la SOGEM, que ya no es lo mismo...
La Sociedad General de Escritores de México.
Correcto. Ya no es lo mismo la que está ahorita, la escuela que está ahorita, a lo que fue en mi tiempo. En mi tiempo era una belleza, una cantidad de profesores súper apasionados de lo que estaban enseñando. Y, a ver, el manuscrito ya existía. Yo empecé a escribir este libro cuando tenía como entre 13 y 15 años. Pero todos esos profesores eran como un ingrediente. O sea, estaba el que te enseñaba psicología del personaje, el que te enseñaba la redacción correcta, el que te enseñaba cómo tratar el género que elegiste. Todo, todo, todo. Entonces sí tuve suerte de tener una muy buena educación en cuanto al escritor.
O sea, cada uno de ellos te aportaba y ya tú tenías la inquietud, obviamente tenías la habilidad, la capacidad, y a través de la formación y luego la investigación nos fuiste regalando este par de obras.
Así
de las
es.
Cuales vamos a hablar en unos minutos más. Vamos a, si me permites, Ivana, vamos a ver cómo está conformándose la Suprema Corte de Justicia. Hugo Aguilar Ortiz es el que lleva más votos, no lo voy a aburrir ahorita con cifras. Después está Lenia Batres, la autollamada ministra del pueblo, que en realidad muchos decimos la ministra burra, y que en 2 años va a ser la... Si ella queda en segundo lugar, como está la ley, en 2 años ella va a ser la presidenta de la Suprema Corte. Imagínense qué nivel de Suprema Corte. Olvídese ya de su capacidad y la experiencia que adquiere en estos años, sino sobre todo su inclinación hacia un partido y hacia un proyecto, lo cual pues la aleja de la objetividad de la impartición de justicia, que es lo que se busca. Luego está Giovanni Asael Figueroa Mejía. Y luego, pues hoy que estamos hablando de piratas, pues está la ministra pirata Yasmín Esquivel, ¿no? La que se pirateó su tesis y sobre la cual no hay sanción porque pues obligó a... Imagínense, se quejaban de ese Poder Judicial y ese Poder Judicial fue el que obligó a que se callara la UNAM y que no pudiera dar a conocer la investigación sobre este robo. Y esa, pues ahí se va a quedar. Aquí se lo dije yo hace más de un año. Irving Espinosa Betanzo, la otra ministra 4T, Loreta Ortiz, que fue diputada de Morena, que es un cuadro activo de Morena. Y dígame usted si no antes, que ya estaba colonizándose la Suprema Corte, pues ahora va a estar prácticamente absorbida por parte de Morena o del Ejecutivo. Está Arístides Rodrigo Guerrero García, que se va usted a acordar de él, no por su nombre, sino por su campaña. El ministro Chicharrón, ¿se acuerda? ¿Vio usted este spot donde él da clases en la UNAM? Y entonces alguien le dice a una de sus alumnas, el profesor se parece a un chicharrón. Ah, entonces dice, ¿por qué? Porque está más que preparado. Bueno, pues el ministro Chicharrón, ahora sí que solo sus chicharrones truenan o van a tronar en la Suprema Corte de Justicia. Y no estoy juzgando su perfil académico ni su experiencia, pero ojo, ninguno de estos 5 mujeres y 4 hombres, salvo, bueno, quitemos a las 3 que ya estaban, ninguno viene de la carrera judicial. Yo le pregunto, ¿usted cree que un comandante de Aeroméxico o de cualquier aerolínea sea alguien que no tiene las suficientes horas de vuelo o que no ha volado? Porque ahora la Suprema Corte va a estar en manos de novatos, de primerizos, que no tienen carrera judicial, no fueron jueces, no fueron magistrados, no fueron secretarios de acuerdo, etcétera. Luego está María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra. ¿Quién es Sara? Pues es nada más y nada menos que fue la consejera jurídica de López Obrador 3 años en la presidencia de la República, después de que se fue Julio Scherer, que por cierto está involucrado en muchos temas de corrupción y de tráfico de influencias. Esa va a ser la Suprema Corte. Pues más bien me recordará la tremenda corte, ¿se acuerda usted de Tres Patines, de esta parodia de radio cubana que fue famosísima durante varias décadas? Bueno, pues esa va a ser nuestra corte. Y de esto, no sé si más adelante pudiéramos hablar con nuestro colaborador sobre estos temas, el director del periódico Eje Central, el abogado y catedrático en Vila. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Hugo Aguilar, quien, como le decía usted, se perfila para ser el mero mero de la Suprema Corte.
Tengo 7 ejes de propuestas que voy a hacer realidad estando ya en la Corte. El primer eje es, le estoy llamando justicia pluricultural, y atiende a la cultura, a la lengua. Vamos a tomar decisiones y vamos a tomar resoluciones que impulsen a que existan más traductores certificados. El segundo eje que tengo le llamo justicia humanista, y que el juzgador no debe perder de vista que detrás de cada caso y detrás de cada expediente hay personas, hay comunidades. La tercera le llamo justicia cercana al pueblo, darle preponderancia al interés colectivo por encima de intereses empresariales y por encima del lucro sobre los recursos y sobre la gente. El tercero le estoy llamando justicia real y verdadera. Y aquí pongo el acento en que el sistema de justicia tiene que superar los formalismos, un común denominador que todos los jueces piensan que su función se acaba analizando el expediente y que no tiene que mirar la realidad. Hoy estamos obligados a hacer resoluciones que atiendan la realidad y que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, entienda lo que está haciendo su Suprema Corte. Justicia para la igualdad sustantiva de las mujeres y con perspectiva de género. Y aquí también es reconocer la situación en la que se encuentran las mujeres y emitir resoluciones que generen las condiciones para que ejerzan plenamente su existencia, su ser. Otra línea que estamos llamándole justicia comprometida con el medio ambiente. En esta perspectiva vamos a darle enfoque de derechos humanos a todos los elementos del medio ambiente. Otra línea de acción estoy llamándole justicia intercultural o con perspectiva pluricultural. Tenemos que sacar al juzgador de sus 4 paredes y tiene que ir a enterarse de la realidad en cada resolución. No hay de otra si queremos realmente transformar el sistema de justicia.
Y bueno, quien conoce bien a Hugo Aguilar es Xóchitl Gálvez. Recordemos que Xóchitl fue la presidenta o la directora de del Instituto de Pueblos Indígenas en la época de Fox. Habla bien de él en su papel como gestor, gente comprometida con las causas indígenas. Y mi compañero amigo Ciro Gómez Leiva la entrevistó precisamente para preguntarle su punto de vista. Y pues el prietito en el arroz, pues es su cercanía con López Obrador y con el movimiento de Morena. Ojalá cuando él llegue, si es que llega a presidir la Suprema Corte, pues deje a un lado sus filias y sus fobias y se quiten de este cuento de que están ahí para ser cercanos al pueblo y que el pueblo por el pueblo, y ya sabe usted que todo con el pueblo, nada sin el pueblo, porque finalmente hacer justicia no tiene nada que ver con temas populares, tiene que ver con la aplicación de la ley, en el caso de la Suprema Corte, con el respeto a la Constitución. Vamos a oír parte de lo que dijo esta mañana Xóchitl Gálvez.
Como ministro o posible presidente de la Suprema Corte de Justicia. Desde la semana pasada yo escribí que este era el peor atentado a la división de poderes de la historia moderna de México. Así lo definí. ¿Por qué? Porque la presidenta ya había definido por dedazo quiénes serían los próximos ministros de la Suprema Corte, y lo único que faltaba era pues hacer la farsa del domingo de la elección. No se puede someter el conocimiento técnico y la experiencia a simpatía y popularidad. Yo que fui candidata, te lo puedo decir. Me llevé un año para que me conocieran con un montón de spots, de exposición. O sea, no había manera que no sacaran a estos ministros si no era por el acordeón, Ciro. Esa es la verdad y eso es lo penoso de esta elección. Entonces, lo que me parece lamentable es que un personaje como Hugo, que es un buen personaje, como ya te dije, sí. me parece que es un hombre de, en todos sentidos, trabajador, pues cordial, conciliador, haya llegado por un acordeón. Yo espero que en esta ocasión, ya como presidente de la Corte, su lealtad esté con la ley y la Constitución y no con quien lo metió en el acordeón. Esa es para mí la gran pregunta y yo le daría el beneficio de la duda. Que hoy, que ya fue convalidado en esta elección del acordeón, mi artículo del Universal de la semana pasada se llama La elección del acordeón. Es penoso, yo por eso no salí a votar, porque yo ya sabía que los nombres ya habían sido decididos. Y estuve en Oaxaca el fin de semana y sí vi una larga fila en el llano, larga. Y ya vemos ahora que Oaxaca fue de los que más votó, todos con el acordeón, Ciro. Era muy penoso ver ese espectáculo.
Pues la elección del acordeón y ahora la lección que nos deja el acordeón, porque cómo votaron 4.5 millones, 5 millones por personas que prácticamente nadie conocía, pues gracias a los acordeones. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora sí a conversar más de lleno con la escritora mexicana Ivana von Rettig sobre sus libros, esta saga de aventuras de piratas. No se vaya, enseguida volvemos.
Sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido.
Bien, pues ya estamos
por lo más
de regreso,
importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Un grupo de abogados logró la restitución del inmueble despojado a doña Guadalupe Chávez, una mujer de 102 años víctima del llamado cártel inmobiliario liderado por Gregorio N., quien cuenta con orden de aprehensión y habría actuado con apoyo de exfuncionarios municipales y un notario de Oaxaca. La denuncia fue realizada por Carlos Mata, director de la Fundación Delos.
Carolina del Sur. Pero ¿cómo das el salto ya a definir tu primer novela y sobre todo este personaje que es el Capitán Black Dog?
La novela ya estaba escrita desde que yo tenía 15 años. Era un tambo de 800 hojas de Word o más. Y yo me creía mucho por tener así tantas hojas escritas. Yo pensé que era el libro del siglo. Pero cuando entró a SOGEM, me lo destruyeron y me dijeron, es que tú puedes tener 1,000 hojas si tú quieres, pero no está bien escrito. Entonces, lo que hizo SOGEM conmigo fue ayudarme a pulir, ayudarme a como un diamante en bruto. Y ya por fin quedó listo. Hice mi primer intento de publicar en 2016 a una editorial que no... O sea, sí me recibió el libro, me tuvieron esperando mucho tiempo y me dijeron que no era lo que estaban buscando. Entonces yo me desanimé muchísimo porque ciertamente los piratas, ni siquiera en el área de ficción, es algo que está de moda, no es lo que está de moda. Entonces había gente que me sugería cambiar la trama y cambiarla igual, pero hacia el narcotráfico. Y yo así de, no quiero una historia de narcotráfico, esto es una historia de piratas. Y del 2016 al 2020 estuvo guardada en un cajón hasta que empieza la pandemia. En mi vida pasaron cosas muy fuertes durante la pandemia, como la de todo el mundo, ¿no? Hasta que llegó un punto que yo realmente ya no tenía nada que perder. Y estaba yo con un amigo y me dijo, mándaselo a la editorial más grande que te puedas imaginar. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y se la mandé a Penguin Random House. Tuve la suerte de que me lo recibiera el editor Miguel Moncada, un hombre brillante que supo entender la historia, supo entender a los personajes y desde el principio me dijo, sí, va, la publicamos. Entonces, imagínate lo que fue para mí, que desde chiquita era mi sueño más grande y de repente un buen día te dicen, órale, va.
O sea, que este libro ve la luz, la primera edición, ¿en qué año?
El contrato lo firmé en el 2020, pero vio la luz en 2022.
Y luego la siguiente en el 24.
Sí, acaba de ser.
Ahora, leyendo ahí parte de tu biografía, pues obviamente te gusta mucho la parte náutica y demás. Por tu edad, te voy a preguntar, ¿estabas influenciada por los Piratas del Caribe, por Sinbad el Marino, por todas estas historias que son muy populares?
Fíjate que no tanto. Pensarías que sí, por la cultura pop, pero me gustaba más Sandokan, el Capitán Alatriste, que no, Alatriste no es pirata, pero es como de época, ¿sabes?
O la ¿cómo se llamaba esta? La cueva, la Isla del Tesoro,
La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson sí fue una huella muy grande en mí. También hay otro que se llama Alexander Kent, es un autor que también me gusta muchísimo. Y también la saga que hicieron una película, Capitán de Mar y Guerra, en realidad
claro, con Russell Crowe.
Ajá, en realidad es una serie de libros.
Con Tom Holland, que era muy chavito.
No.
El futuro Spider-Man, ¿no?
Ese no sale, ese sale en otro que se llama El Corazón del Océano.
Ah, tienes razón, él sale en la película con...
Sí, y ese está basado en el barco que atacó Moby Dick. Pero no es la novela de Moby Dick. Bueno, toda la ficción náutica para mí...
Con este Hemsworth.
Exacto. Toda la ficción náutica para mí desde chiquita ha sido una inspiración brutal, mucho más que el cine. Y es muy chistoso porque hay tantas películas hoy en día de piratas y series de piratas y cosas de piratas y ninguna le hace justicia a lo realmente increíble y complejo que eran estas sociedades y todas las cosas que realmente pasaron, que superan la ficción. Y este no es un libro no es novela histórica.
Como tú decías, es muy complejo, ¿no? La sí. Relación y la sociedad y la convivencia.
Sí.
Y todo, ¿no? Porque uno ve una película y pues está obviamente muy hollywoodizada, etcétera.
Sí.
Pero la realidad debió haber sido muy... muy diferente. Nos conocimos hace unos días precisamente en la presentación del libro de Guillermo Arriaga, de El Hombre, allá en el Museo de Antropología, que yo no pude entrar porque la gente de seguridad no dejó entrar a la gente, ni siquiera al lobby, ni siquiera después cuando ya había acabado la presentación para la firma de los libros. Y precisamente, ahorita estaba leyendo, que hoy le otorgan al Museo de Antropología el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Este es un museo maravilloso, se inauguró en 1964, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, es el museo más importante de su género en América Latina, uno de los más importantes en América Latina, y uno de los 10 más importantes en su género. ¿Y qué cree? Perdón que haga una pausa, pero pues está cerrado, junto con otros museos, el Castillo de Chapultepec, el del Templo Mayor, están cerrados a partir de hoy porque hay un cambio en el esquema de seguridad, que precisamente yo denuncié aquí que habíamos tenido problemas con los equipos de seguridad, que se ve que son muy improvisados. Pero bueno, ese día que nos conocimos ahí en el museo, yo te preguntaba la diferencia entre piratas, bucaneros, corsarios, y me faltaban los filibusteros, ¿no? Y cuéntanos ya cómo vas desarrollando la obra, quién es este capitán, hablas de su padre y de las diferencias que tenía precisamente para continuar con una tradición marítima, una tradición naval.
Visto por fuera parece que es una saga de aventuras, pero si te acercas un poco más es una historia que habla del tema padre e hijo, la complejidad de padre e hijo. El primer libro se trata de John Donner, que es un cadete naval de 19 años, y su papá, voy a tratar de no spoilear demasiado, su papá es el almirante de la Marina Real Británica, que está en Jamaica. Entonces, este papá, John, es como su tesoro más grande y tiene demasiadas expectativas. Lo asfixia demasiado, presionándolo a convertirse en el gran siguiente almirante, el hijo perfecto, el cadete naval perfecto, todo perfecto. Pero John tiene por dentro una naturaleza rebelde. Caótica. Todo el tiempo se mete en problemas, que si ya se peleó con no sé quién, que si ya rompió no sé qué, que si ya... Todo le sale mal. Entonces John dice, híjole, yo siento que no pertenezco aquí, siento que este es un mundo del que yo naturalmente no me siento parte, no es mi hábitat.
O sea, no quería ser oficial de la Real Marina.
No solo no quiere, aunque lo intente, no puede, no le sale nada. Entonces, está en lo correcto, no voy a decir mucho, pero está en lo correcto. Hay algo de su pasado que no se le ha revelado, que explica estos llamados que siente hacia la piratería, este llamado que siente hacia el caos. Y entonces sucede algo en la historia, hay un ataque al puerto de piratas y John...
¿En Kingston, en Jamaica? ¿O
en Port Royal?
Okay.
Entonces John de alguna manera se ve involucrado y entonces esta aventura de piratas lo jala a descubrir quién es en realidad y cuál es su verdadero camino más allá de lo que le han dictado toda su vida. Y está tan divertido, con personajes tan increíbles.
Y de los viejos piratas, por ejemplo, Tomás, te inspiraste de Barba Roja, de Barba Negra.
Sí, aparece...
Todas estas historias del holandés errante, etcétera.
Más o menos. Aparece una versión muy cinemática de Edward Teach, que es Barba Negra. Aparece Anne Bonny, que le doy mucho peso a su personaje por ser una pirata mujer muy importante, sobre todo en el segundo libro. No es una representación histórica como tal, creo que sí, me di muchas licencias.
Claro, y además es ficción y
sí,
bueno,
claro,
pues lo vas acomodando.
Pero la inspiración está ahí.
De los personajes, claro.
Sobre todo para el personaje de Barba Negra, también viajé mucho a Carolina del Norte, donde hay un museo dedicado a él, y es una maravilla.
Lo que yo alguna vez leí era, bueno, los piratas, que existen desde mucho antes del comercio marítimo de España o de Gran Bretaña en el Atlántico, pues había piratas en Asia, lo sigue habiendo sobre todo en el Índico, en África, los famosos piratas etíopes, etcétera. Pero pues los que han tenido la mayor trascendencia son los piratas del Caribe, pues por la cercanía, por el cine, por las novelas, ¿no? Y los piratas pues eran aquellos que tenían que no tenían una bandera, no pertenecían a un país o a un reino. Los corsarios tenían una patente de corso. Y como había un acuerdo entre España y Gran Bretaña para no agredirse, pues entonces estos no llevaban bandera inglesa, pero robaban y después entregaban todo lo que se robaban a la corona, y por eso pues algunos fueron hasta lores, ¿no? Eran nobles. Sí. Y los bucaneros eran pues descendientes de ingleses o ya estadounidenses que pues también empezaron a hacer su propio negocio, ¿no? A través de los bucaneros, toda la zona de Tampa, de Florida, y los filibusteros eran otro tipo de piratas más caribeños, ¿no? Que se juntaban precisamente, se robaban algunas naves y después empezaban a piratear, pero todo eso era para ellos, ¿no? Prácticamente. Y es muy interesante todo esto, porque en México también hubo, y no se habla mucho de los piratas que venían a México, incluso se metían por el Grijalva y atacaban lo que es Tabasco, lo que es Villahermosa, lo atacaban por el río.
Sí, sí, sí.
Y si vemos las ciudades, por ejemplo Acapulco en su momento, obviamente Campeche, eran ciudades amuralladas para evitar precisamente el impacto y el ataque
Veracruz,
de los piratas.
Y Veracruz también le fue fatal.
El puerto de Veracruz, San sí. Juan de Ulúa, y lo vemos en Puerto Rico, y bueno, todo el Caribe está lleno de historias y demás. Pues
está su huella definitivamente.
Pues va a ser un gusto leer completas tus obras. ¿En dónde las podemos encontrar? ¿Cuánto cuestan? ¿Vas a seguir haciendo presentaciones?
Sí, bueno, primero quisiera pedirles que me sigan en mis redes para que ahí se enteren de todo. Es mi Instagram, es ivana-von-retej.
¿Con doble T?
Con doble T. Estos libros los pueden encontrar en Gandhi, El Sótano, Sanborns, Porrúa, por Amazon también. También tenemos versión digital y tenemos versión audiolibro.
Correcto. ¿Y cuánto tiempo, cuánto cuestan?
Es que les han cambiado el precio, pero me parece que el grande, el primero, el de Johnny Blackton, estará como en 449 y el chiquito me parece que está en 300 algo.
Pues si nos permites, los vamos a leer con mucho gusto. Muchas gracias por traerlos y comentamos y seguimos hablando de muchas cosas que tienen que ver con piratas y que de verdad hay muchas cosas que pueden estar ligadas a nuestro país y que prácticamente no se les ha dado difusión. Muchísimas gracias, Ivana Fonrete, gracias por conversar con nosotros. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena, lo dejamos en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea de Alta Tensión. Mañana lo esperamos en punto de las 13 horas, 1 de la tarde, y a partir de lunes, nuevo horario, a partir de las 3 de la tarde, y aquí en este espacio estará mi colega y amigo José Luis Arévalo. Hasta pronto.